El tema de esta noche es el mayordomo. Cuando hablamos aquí de Dios, en realidad estoy hablando de su maravillosa imaginación humana. En realidad, eso es de lo único que habla la Biblia cuando nos habla y nos habla de Dios. Dios el Creador es como pura imaginación en mí mismo. Él está trabajando en lo más profundo de mi ser, subyacente a todas mis facultades, incluida la percepción, pero fluye hacia mi mente superficial menos disfrazada en forma de fantasía productiva, Douglas Fawcett. Mientras me siento aquí o estoy parado aquí, y simplemente pienso, trazo y planifico, ese es Dios en acción. Puedo verlo mejor cuando simplemente sueño y recuerdo mi sueño. Esta noche llegamos a esta maravillosa historia que deja perplejos a todos los eruditos. No he leído ningún comentario al respecto en el que puedan estar de acuerdo. Admiten que el manuscrito más antiguo contenía la historia, no es una inserción. No hemos encontrado ningún manuscrito que no lo contenga, y hasta donde podemos remontarnos y encontrar estos manuscritos, contiene la historia del mayordomo. Lo leerás en el capítulo 16 del libro de Lucas. Pablo nos dice en su carta a los Corintios que pide a todos los que lo siguieron que lo consideren un administrador de los misterios, 1 Cor 4:1. Pero, como ve, la palabra mayordomo ha cambiado de significado. Cuando usted y yo hablamos hoy de mayordomo, como lo define el diccionario, es simplemente una persona que cuida los bienes y propiedades de otra persona. Subimos a bordo de un barco y el mayordomo es el responsable de los servicios o provisiones. ¿Ese es su guión bajo guión bajo guión bajo designado? Ahora bien, ese no es el significado de mayordomo tal como se usaba en la Biblia. La palabra mayordomo en la Biblia es un pupilo de la posilga, un cuidador de cerdos. Y el cerdo siempre ha sido el símbolo del Salvador y Redentor del mundo. Bueno, el único Salvador, como leemos en las Escrituras, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador, Is 43:3-11. Esta palabra es simplemente Yod-Heh-Vav-Heh, que pronunciamos como Jehová. No hay otro Salvador. Tu propia maravillosa imaginación humana que es la grande, simbolizada en el mundo como un cerdo. Ahora tú, como mayordomo, tienes que protegerlo, vigilarlo y cuidarlo. Ahora bien, esto puede descender hasta lo más profundo del alma del hombre, como debe ser. Aquí está la historia. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y le acusaron de desperdiciar sus bienes. Entonces llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes ser mayordomo. Y el mayordomo, al ver que se había quedado sin trabajo, se dijo, soy demasiado viejo para cavar y demasiado orgulloso para mendigar, deudores, y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él respondió, 100 medidas de aceite. Dijo, siéntate pronto y escribe 50. Luego dijo al segundo, ¿cuánto le debes a mi señor? Y luego le dijo a su guión bajo guión bajo guión bajo. Que emulara esta sabiduría, esta astucia de este mayordomo injusto, e invitó a todas las personas a practicar este arte de las riquezas injustas, Lucas 16:1-12. Luego dijo, si no sois fieles a las riquezas injustas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Pidiendo a todas las personas que emulen. Pero en cierto nivel uno pensaría que Dios está fomentando el robo y la deshonestidad. Para que entiendan que Dios hace todo, todas las partes, está tratando de que usted ejercite su imaginación, porque eso es Dios. Entonces, cualquier cosa que le haga ejercer este poder que es solo Dios, Él le pide que lo haga. Bueno, siendo abastecedor de barcos y llevando provisiones para los barcos y presintiendo la llegada de la guerra, fue a sus banqueros y recaudó como un millón y medio más de lo que siempre lleva en descubierto que era para el comercio local. Se trataba de colocar provisiones en los barcos para los barcos entrantes. Sabía en su corazón que ningún barco llegaría a Barbados cuando estallara la guerra, porque Inglaterra no podía construir barcos lo suficientemente rápido como los alemanes hundieron los barcos. Por lo tanto, serían una isla aislada y tendría que sobrevivir simplemente por sus propios esfuerzos, viviendo de pescado, fruta del pan, batatas y todo lo que pudieran cultivar, pero ciertamente no de las hermosas cosas que trajimos de Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces aprovechó ese intervalo de tiempo, cuando el calendario pasó a 1939, y recaudó este dinero. Alquiló todo el espacio que pudo encontrar más sus propios almacenes y lo llenó hasta los topes con toda la mercancía del mundo que sabía que la gente local querría a medida que avanzaba la guerra, y la vio como una guerra larga. El gobierno le dijo, lo visitaré con los mercaderes y lo discutiré con ellos. Los comerciantes fueron a la casa de gobierno y escucharon la historia y todos se regocijaron. Dijeron, no. Lo tenemos exactamente donde lo queremos, está congelado, por lo que lo sacaremos de guión bajo guión bajo guión bajo. Es nuestro peor competidor, es el mayor contribuyente, puede recaudar este dinero, y ahora realmente lo tenemos donde lo queremos, está congelado. Dieron su veredicto final, no es la respuesta a su petición. Entonces el gobierno llamó a mi hermano, le pidió que fuera a la casa de gobierno y le contó la historia que acabo de contarles. Y mi hermano le recordó que los contribuyentes pagaban su salario, es decir, el gobierno, él dijo, nosotros pagamos tu salario y tu mantenimiento. La corona te nombra, no fuiste elegido, la corona te nombró por 4 años, pero nosotros, los contribuyentes de Barbados, pagamos tu salario y sabes que es un salario muy grande. Es una recompensa para todos los que han servido a la corona durante un largo periodo de tiempo, cuando están a punto de jubilarse les dan Barbados o Trinidad o Jamaica como una pequeña recompensa, diría yo, para que puedan ahorrar cada centavo durante esos 4 años, a Inglaterra y jubilarme y tener unos ahorros maravillosos, pero el hombre local paga ese salario. Entonces mi hermano le recordó quién paga su salario. Bueno, eso no le gustó, así que dijo, sin embargo, te daré mi última palabra, Gotthard. No es la respuesta. Lo compraste para barcos y para barcos permanece. Entonces mi hermano le dijo, ¿es esa tu verdadera última palabra? Sí, Gotthard. Él dijo, bueno, te he dado tu última oportunidad. Dijo, Gotthard, ¿te das cuenta de que estás hablando con el gobierno? Él dijo, sí, excelencia, y se fue. Fue a su oficina y dijo, tráiganme a mis abogados. Le pidió al abogado que le diera una definición legal de barco, simplemente una definición legal de barco. Sé que piensas en un enorme transatlántico, pero quiero una definición legal que se mantenga en los tribunales. ¿Un bote de remo se llamaría barco? ¿No encontramos botes salvavidas que llegan aquí con pasajeros después de que un barco se ha hundido? ¿No llegaron hasta aquí en un bote de remos? Sí, es cierto. Puso las palabras en sus bocas para definir un barco. Un bote de remos, un barco de pesca, una lancha a motor, eso es un barco. Si un hombre se sube a él, si tiene coraje, realmente siente que hay una esperanza razonable de poder llegar a otra isla a 100 millas de distancia? Sí. Muy bien, entonces esa es la definición de un barco. Gracias, caballeros. Luego llamó a su departamento de publicidad. Dijo, quiero un anuncio de página completa mañana. Quiero que me definas un barco en la parte superior de la página y luego me detallas estas cosas, todas ellas están a la venta libres de impuestos. Cualquiera que posea un bote, un pequeño bote de remos, un pequeño barco, es elegible, pero debe tener un bote. Bueno, cuando estalló a la mañana siguiente, el gobierno vio volar por la ventana $600,000 en impuestos. Los comerciantes vieron todo este dinero salir volando de sus bolsillos y se alzaron en armas. Intentaron ponerlo en contacto. La secretaria respondía y decía, «No puedo localizar al señor Gothard. No está disponible hoy, está muy ocupado». Bueno, en 48 horas no le quedaba ni una libra de mantequilla para vender. Vendí todo en el guión bajo guión bajo guión bajo, al contado, sin crédito, él dijo, «Traes tu dinero y puedes obtenerlo en efectivo y no pagas impuestos». Remaron hasta perderse de vista, doblaron la curva, regresaron a tierra y se lo vendieron a la gente. Todos lo estaban esperando. Hasta el día de hoy, los comerciantes ya no se cruzan con él. Eso es usar tu imaginación. Usted llama a eso, bueno, eso es algo de mayordomo deshonesto e injusto. Sí, la Biblia nos dice que era un mayordomo deshonesto e injusto. Pero al menos una persona podría usar su imaginación y superar esa montaña de oposición de todos los comerciantes más el gobierno. Estaba jugando para la mayoría, no para el mayor contribuyente sino para la mayoría, y por eso simplemente los eludió a todos. Vendió todo lo que había en el almacén y se hizo con una fortuna en 48 horas. Ese es el nivel más bajo. Pero primero usó su imaginación. Esta noche lo llevaremos a otro nivel en el que usted puede entrar. No vende mantequilla, no tiene una tienda, pero así es como la usa, él dijo, no penséis que he venido para abolir la ley y los profetas, no he venido para abolirlos, sino para cumplirlos, Mateo 5:17. Ahora, destacamos una idea destacada que no te puedes perder, él dijo, oísteis desde antiguo que no se debe cometer adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, Mateo 5:27. Lo eleva de ese nivel al psicológico, ahora es un acto imaginativo y creativo, él te está diciendo que cualquier cosa que hagas en tu imaginación, eso es Dios en acción. Entonces, ¿debo emular al mayordomo injusto? Sí. Bueno, ahora, ¿quién es el mayordomo? El mayordomo es el guardián, el contable. ¿Qué es en el hombre el contable perfecto? Sería la memoria. La memoria, aunque defectuosa, sigue siendo adecuada para recordar la igualdad. Pero si tuviera una memoria perfecta, un recuerdo del 100%, ese sería el contable perfecto. Si al final de un día pudiera recordar todo mi día y ver los puntos de mi día en mi propia imaginación que no salieron como esperaba, voy a falsificar el registro. Me piden que falsifique el registro. Repasa esa escena, ahora no me gusta esa escena, reescríbela. Entonces reescribo la escena en la que salgo bien. Y ahora todo quedará escrito en mi mente y lo reproduciré, eso me gusta. Así que en un caso no puedo hacerlo todo, así que lo hago al 50%. Otro caso, no puedo hacerlo del todo, pondré 80. Le debes 100, que sean 50. Le debes algo, 100, o sea 80. Entonces hay ciertas cosas en nuestra vida que no podemos sentir, que realmente no superamos al 100%, bueno, ¿hasta qué punto se puede superar? Pero el mayordomo de esta imagen es la memoria. Recuerden lo que es el mayordomo, es el cuidador de un cerdo, y el cerdo es el símbolo del Salvador del mundo. ¿Pero en quién estás trabajando? Solo estás trabajando en ti mismo. Para el Salvador del mundo, escuche las palabras, yo soy el Señor, su Dios, el Santo de Israel, su Salvador, y fuera de mí no hay Salvador. Las palabras traducidas yo soy el Señor son simplemente yo soy tú, yo soy. Eso es realmente lo que es, y este es el Santo de Israel, su Salvador. Entonces, si estoy velando y cuidando a este Salvador, simbolizado como un cerdo, observo las actividades del día. La memoria es el aspecto conservador de la imaginación, por eso invoco a este siervo que es la memoria. Y le pido a la memoria que me recuerde el día, y la memoria recuerda el día. Repaso todas las escenas y las embellezco, convierto una en algo un poquito mejor, aquella en algo un poquito mejor, y lo mejor que puedo simplemente reviso el guión del día. Se me pide que emule ese registro falsificado, emule al hombre que falsificó el registro. ¿Por qué? Porque el libro en sí solo enseña que la imaginación crea la realidad, eso es lo que enseña la Biblia. Creemos que estamos escondidos. Como nos dice en el 8 de Ezequiel, mírenlos, todos en la oscuridad, y dicen para sí, nadie nos ve y están haciendo cosas abominables dentro de sí mismos, versículos 10 a 13. Pero se ven por sí mismos. Pensaron que nadie nos vio, pero los únicos que ven son ellos mismos, así que saben exactamente lo que están haciendo. Pero como lo hicieron en la oscuridad y en el silencio, no creyeron que eso iba a crear el hecho externo que lo confirmaría. Así que aquí, cuando se nos pide emular al mayordomo injusto, simplemente significa que al final del día, cuando el disco esté ante mí, repasarlo y simplemente tomar escena tras escena tras escena, y cuando me encuentro con una escena desagradable, la reescribo, la hago conforme a una escena encantadora, algo que desearía haber encontrado la primera vez. Realmente no importa ahora que sé que puedo falsificarlo y hacer que salga a la luz, entonces el día no está perdido. Si no lo hago, pienso, bueno, ya es pasado. El presente, lo olvidaré y trataré de hacerlo mejor mañana. Pero el presente no está retrocediendo hacia el pasado, el presente avanza hacia el futuro para confrontarnos, ya sea gastado o invertido. O invierto este momento o lo gasto. Si descubro que lo gasté, puedo, mediante el uso de mi imaginación, recuperarlo y no gastarlo sino invertirlo, recuperarlo. Así que podemos reducirlo al nivel más bajo como lo hizo mi hermano. Pero al menos utilizó su imaginación. Ahora lo llamó un hombre prudente y dijo, elogio mucho al mayordomo injusto por su prudencia. Si busca la palabra prudente en el diccionario o la palabra providente, porque ambas son realmente iguales, pienso en el señor Ober cuando, hace unos 4 años, cuando todavía estaba en este mundo con nosotros, le preguntaron a qué atribuía su éxito. Era un niño muy pobre, se abrió camino en la universidad en Stanford y no tenía dinero. No solo tenía una gran reputación y mucho que admirar en este mundo, sino millones, y dijo, en respuesta a la pregunta, por la providencia. Ahora bien, se podría pensar que algo le sonrió. No. Se busca en el diccionario, el hombre prudente y providente mira lejos y sacrifica el presente por el futuro. Prudencia, observar, ahorro, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Planificación providente, hacer y, sin embargo, gastar en gran medida para satisfacer las demandas del futuro. Aquí está esa mente, vuelvo con mi hermano. No pagó dividendos durante años, simplemente sacrificó el presente por el futuro. Sabía lo que necesitaba dinero en efectivo y mucho dinero. Entonces, ¿por qué repartirlo en 10 paquetes entre 10 de nosotros que lo poseíamos? Si puedes hacer tu propio peso, hazlo, y luego deja que esta cosa sea arada y arada. Así que usó su imaginación tal como se describe en el diccionario, simplemente miró hacia adelante, lo vio venir. Entonces aparece, gastado en gran medida para las demandas del futuro, lo que se necesitaría en el futuro. Así que, en el nivel más bajo, todavía lo elogia. Aquí, cuando lees estas historias, aunque los eruditos no pueden entenderlas, todavía tengo que encontrar uno que esté de acuerdo con ellas. Pero son hombres honestos y como no puedes encontrar un manuscrito antiguo que no las contenga, dicen, él debe haberlo dicho, debe haberlo hecho. Pero no conocen el significado antiguo de la palabra mayordomo y la tratan de la manera moderna guión bajo guión bajo guión bajo, como mi hermano. Sin embargo, no era su intención cuando Pablo dijo que lo consideraran administrador de los misterios. Los misterios se desarrollaron en Pablo y él era mayordomo. Estaba guardando los misterios de Dios y tratando de transmitirlos sin mancha, sin tocar, a todos aquellos que lo escucharan y dijeran exactamente lo que quería decir con este misterio o aquel misterio o el otro. Ahora bien, Tal vez no hayas tenido la experiencia de los grandes misterios. Espero que confíes en mí y que lo hayas escuchado de alguien que ha tenido la experiencia. Créeme, te digo la verdad. Cuando estoy ante ustedes esta noche, soy testigo de la verdad de la palabra de Dios. Sé que la resurrección es un hecho. Sé que el nacimiento desde arriba es un hecho. Sé que la paternidad de Dios es un hecho. Sé que el sacrificio, el único sacrificio aceptable, es la propia sangre y sé que es un hecho. Sin embargo, no saqué sangre de este cuerpo, sino que llevé la sangre viva al lugar santísimo. Conozco la historia de la redención, que siempre se identifica cuando salimos de Egipto, ese gran éxodo, y la serpiente siempre está asociada con ese éxodo. Sé que eso es cierto. Sé que la obra cargada de poder del Mesías comienza con el descenso de la paloma, lo sé por experiencia. Ustedes que están aquí esta noche, me han escuchado decirlo una y otra vez, pero hasta que exhale mi último aliento todavía tendré que repetirlo una y otra vez. Porque que podría interesarme más en este mundo que deciros que soy administrador de los misterios de Dios, que todos son verdaderos, cada uno es verdadero. Si me ofrecieras esta noche, como me dijo un amigo antes de asistir a la reunión, tomar la plataforma, él dijo, Neville, tengo tanta hambre de una experiencia de Dios. Si tomaras la riqueza de Gary añadida a la de Rockefeller y la de Ford, la sumaras todas juntas y me la ofrecieras en comparación con una experiencia de Dios, yo diría, conserva tu riqueza y dame la experiencia de Dios. Bueno, él no puede estar muy lejos de tal experiencia. Como se nos dice en el libro de Amós, enviaré hambre a la tierra, no será de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, 8:11, en otras palabras, de experimentar a Dios. Es un hambre que nada en este mundo puede satisfacer sino una experiencia de Dios. Y así, que todos los demás vean satisfecha su hambre, porque no estamos hechos para la frustración, todos estamos hechos para la satisfacción. Mi hermano obtiene una gran satisfacción al explotar año tras año, superándose a sí mismo. Cada año crece, siempre expandiéndose, siempre expandiéndose. Muy bien, entonces tiene hambre en este nivel. Llegará el día en que tendrá un hambre a tu nivel, así como mi amigo esta noche, esa hambre. Un día mi hermano Víctor tendrá esa hambre, él no tiene esa hambre, él da generosamente a las iglesias, le encanta entrar y sentarse en la iglesia agradable y acogedora. Por acogedoras, no me refiero a las pequeñas iglesias, pero si vas a cierta hora del día cuando no hay nadie alrededor excepto tú mismo, o si vas a vísperas y el órgano está tocando pero no hay nadie allí, pero son vísperas, sales y aquí tienes esta hermosa, hermosa oscuridad. O entras en un momento determinado del verano y ese maravilloso resplandor de sol cuando miras hacia el oeste y el sol entra por esas hermosas ventanas de colores, simplemente para sentarse solo, bueno, eso le encanta. Pero tener una experiencia de Dios como la describí en mi pequeño folleto o en el último capítulo de la promesa, eso no le interesa, simplemente no le interesa. Tiene su propio concepto de lo que sucede después de su salida de este mundo. Pero mientras tanto, él está desempeñando el papel del mayordomo injusto, que es solo el uso de su imaginación para superar todas las barreras en este mundo. No hay barrera que sea permanente si te conviertes en el mayordomo injusto, entiendes todo en el mundo. Y entonces lo congelaron, todos los comerciantes quieren que lo congelen, sacarlo del negocio, y se dirige al gobierno, ¿es esa su última palabra? Sí, Gotthard. Entonces te he dado tu última oportunidad. Y el gobierno quedó horrorizado ante la audacia de este comerciante. Pero al día siguiente ya no estaba, al día siguiente lo buscaron por todo Barbados y no pudieron encontrarlo, al día siguiente, por todos lados, no pude encontrarlo. Al tercer día ya era demasiado tarde, toda la mercancía estaba vendida. Y los comerciantes no obtuvieron nada y el tesoro no obtuvo nada, y podrían haber recibido 600 mil pesos en impuestos por esa mercancía. ¿Quién se benefició? Primero mi hermano, pero indirectamente lo hicimos, porque todos somos socios. En segundo lugar, las personas que viven en la isla no tenían que pagar esos impuestos. Así que comieron toda la mantequilla que quisieron y todas las cosas que teníamos en la cámara frigorífica, vaciaron todo y la consiguieron fresca y agradable, y no tuvieron que pagar precios altos, pagaron una buena, así que todos obtuvieron ganancias. Los pescadores no tenían que ir a pescar por mucho tiempo mientras ganaban tanto dinero. Se llevaron sus barquitos mar adentro, dieron la vuelta y regresaron, y vendieron la mercancía. Entonces esto está en las Escrituras. No se puede concebir algo que el hombre sea capaz de hacer que no se analice abiertamente en las Escrituras. Entonces, ¿para qué cuenta estas historias? ¿Para convertirme en ladrón? No, para lograr que use mi imaginación, porque si no uso mi imaginación me estanco. Si la vida actual es exactamente lo que parecía ser y los hechos son los hechos y no se pueden alterar, estoy perdido. Pero si a pesar de los hechos puedo modificarlos, cambiarlos, borrarlos por completo y poner en su lugar algo que sea más atractivo, y sucede, entonces, ¿no he encontrado a Dios? ¿Existe algún otro creador en el mundo excepto uno? Solo hay uno, y Él es el creador. Así que comenzamos esta reunión, Dios, el Creador, es como pura imaginación en nosotros mismos. Trabaja en lo más profundo de nuestra alma, subyacente a todas nuestras facultades, incluida la percepción, pero fluye hacia nuestra vida superficial menos disfrazado en forma de fantasía productiva. Entonces te sientas y sueñas, y crees en tu sueño, crees en la realidad del estado invisible. Siéntelo, vístete con él, hazlo real y observa cómo funciona. Si funciona, y funcionará, ¿no lo has encontrado? ¿No has encontrado a tu Salvador? ¿Era algo más que tú? Por eso Blake dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6.000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Y luego exclama mientras mira la base y ve este oro fundido, sé que soy yo mismo, oh mi divino creador y redentor, Jerusalén, PLT 96. Se identifica con su creador y redentor, no era otro. El hombre busca a otro y todos lo desvían hacia el otro. Si no ha visto la revista Time actual, y no vendo revistas, debo decirle, la mía salió hoy, vaya a la página religiosa y lea tonterías. ¿Quieres una buena risa? Vuélvete y léelo, lee el planteamiento ecuménico sobre las indulgencias, besa el anillo del rey, mejor dicho, el anillo del papa, recibirás 300 por eso, un obispo, solo 50. Si subes las escaleras de San Pedro de rodillas desnudas, una por una, rezas una oración por cada una, te van a salir enormes por eso. Por supuesto, también tendrás que pagar dinero por ellos. Pero todo esto es mérito tuyo, estás adquiriendo mérito por todas estas cosas. Pero no se detenga ahí, continúe y lea adoración del ministro episcopal cuyo nombre es Boyd, Malcolm Boyle. Bueno, apenas podía creer que estaba leyendo. Miré el calendario, ¿es 1965? Pero siempre he pensado que el año uno y el último de la eternidad son uno, se entrelazan, se mezclan todos. No lo podrías creer si es algo lineal, tal vez estés estancado. Pero si todo es cíclico y, por lo tanto, no puedes decir cuál es el principio y cuál es el final, puedes entender esto, que los imbéciles y los más sabios entre los sabios viven en el mismo lugar en el mismo edificio de apartamentos. Entonces, realmente, lo que este obispo, un montón de oraciones y yo ni siquiera intentaría hacerlo desde la plataforma, simplemente léelo en la edición actual de la revista Time. Les digo que eso no es religión. No tiene nada que ver con la Biblia. Estas historias son deliberadamente guión bajo guión bajo guión bajo, para que dejes de condenar a las personas en este mundo. Ese es el fruto del bien y del mal. Deja de comerlo. A los ojos de los comerciantes que no ganaron ni un centavo, no importa, mi hermano era Satán, era el diablo. Si lo pusieron contra la pared y lo congelaron, y él no pudo pagar los intereses, y la mercancía simplemente se vendió en una subasta para pagar a los bancos, bueno, entonces él simplemente estaba recibiendo lo que le correspondía, y Dios, siendo un Dios honesto, se lo dio. Pero a sus ojos Dios no puede ser honesto. Miren el dinero que ganó, todo en 48 horas, y sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando lo trajo. Sabía que no iba a venderlo a los barcos. No lo vendería en tiempos de paz. No podría descargar esa mercancía a los barcos, bueno, en años y años y años. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que pagó al banco por completo y obtuvo una buena ganancia para los Gotar. Todos los pescadores ganaban dinero y los únicos que no ganaban dinero eran sus oponentes, los comerciantes. El gobierno no recibió 600.000 dólares, guión bajo guión bajo guión bajo, para dar más de 100.000 dólares al año al gobierno. Porque recibe 25.000 al año libre de impuestos, su mansión cuenta con personal completo, su policía no es siempre una, sino un guardián las 24 horas, todos los gastos. Le está costando al contribuyente 100.000 dólares al año, pero la corona se lo dio. ¿Damos qué, de nuestros bolsillos? Entonces la corona lo nombró y se lo dio por el servicio que le prestó a lo largo de los años, pero se lo dio a expensas de los barbadenses. Mi hermano y mi familia son uno de los mayores pagadores de impuestos. Salía de nuestros bolsillos, así que se negó a poner 600.000 dólares más en el tesoro y se los dio a los pescadores y a toda la gente que vive en la isla. Entonces entraron y compraron las mejores mercancías menos impuestos. Entonces les cuento esta historia guión bajo guión bajo guión bajo, la creyó. El tipo que criticó que yo contara la historia del ruso cuando tenía 8 años, y criticó a otro, no ha vuelto desde entonces, no ha vuelto desde entonces. Tengo suerte de que no le damos a esa mente la Biblia para que la edite, él se lo quitaría todo, él lo castraría, y al final de esta castración no tendríamos nada. Solo vería, se pondría a sí mismo, en primer lugar, como criterio de lo que es bueno. Si no cumple con sus estándares, entonces elimínelo, Dios no habría dicho eso. Les digo, dejen la Biblia tal como está. Pero de vez en cuando una palabra cambia su significado, y si podemos encontrar el significado antiguo, lo que el autor quiso decir en ese momento cuando usó esa palabra, si podemos desenterrarlo y encontrar la palabra. Les digo que la palabra mayordomo significaba cuando se usaba en la Biblia el pupilo de la pocilga, el cuidador del cerdo. El cerdo ha sido siempre, en todos los idiomas y en todas las épocas, el símbolo del Salvador y Redentor del mundo. El Salvador, Redentor y Creador son uno y ese eres tú. Tu propia maravillosa imaginación humana, eso es Dios. Se redime a sí mismo. Se limitó a este estado por un propósito creativo, y luego, habiendo asumido el límite de contracción, se expande, y no hay límite para su translucidez, para su expansión. Pero asumió intencionalmente esta limitación y, por lo tanto, si la asumió, la romperá y comenzará la expansión. Cuando llegas a ese maravilloso final, cuando comienzas a ascender, lo ves. Y llorarás con Blake, sé que soy yo mismo, o mi divino creador y redentor, y eres tú mismo. Te fusionas con él, y ese es tu sacrificio, tu propia sangre, a medida que asciendes en la forma de una serpiente directamente a Sion, al lugar santísimo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.